El 36% de los niños españoles de entre 6 y 9 años presenta exceso de peso, según el estudio Aladino de 2023. En España, la obesidad infantil es un problema de salud pública significativo. Aunque este porcentaje es todavía muy alto, lo cierto es que desde 2019 hemos conseguido bajar esa cifra del 40% al 36%. Eso sí, todavía queda mucho trabajo por delante. El gobierno de España, por ejemplo, quiere prohibir las bebidas azucaradas y los alimentos ultraprocesados en los colegios para así intentar seguir reduciendo más esa cifra. Y es que no es ninguna broma, esta obesidad puede tener consecuencias de todo tipo, consecuencias físicas como un mayor riesgo de enfermedades crónicas, problemas óseos y articulares o trastornos respiratorios. Pero también puede tener consecuencias psicológicas, una baja autoestima o incluso depresión, mayor riesgo de bullying o ansiedad y trastornos alimenticios. Y también puede tener consecuencias sociales, dificultades en la socialización o problemas de rendimiento escolar. Y obviamente, a largo plazo, mayores problemas de salud y quizás también menos esperanza de vida. Hablamos de la obesidad infantil hoy aquí en COPE Navarra con Amelia Martí, directora del Máster en Gestión Sostenible e Innovación Nutricional en Empresas Alimentarias de la Universidad de Navarra, y con la pediatra, la doctora Ana Catalán, también de la Clínica Universidad de Navarra. Ana Catalán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Amelia Martí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Vemos que hay un 36% de niños españoles con exceso de peso. Hemos reducido, lo cierto, en los 5 o 6 últimos años, pero da la sensación de que esta cifra todavía es mayor que el de hace unas décadas. No sé si es así, doctora Catalán. No sé si es verdad que ahora parece que hay más exceso de peso en los pequeños, más que hace 20, 30 o 40 años.
O sea, lo que sí que es cierto es que la prevalencia de sobrepeso y obesidad se ha triplicado en los últimos años, ¿no? Y que verdaderamente eso nos hace un poco la necesidad de tener que tomar conciencia de que esto supone un problema muy importante y que además hay que tomar las riendas desde que son pequeñitos los niños, porque si no puede tener consecuencias en la edad infantil, como bien has dicho antes, y luego también en la edad adulta, ¿no? A muchísimos niveles.
¿Sabemos por qué se ha triplicado lo que acabas de decir, triplicado esa prevalencia?
O sea, al final influyen muchísimos factores, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay una parte genética y luego también hay una parte de estilo de vida, ¿no? Que con el cambio en los últimos años, pues al final eso ha condicionado a que la prevalencia de este problema de salud pues se haya disparado, ¿no? Y que suponga una epidemia en los años que estamos a nivel mundial.
Hablamos muchas veces indistintamente entre obesidad y exceso de peso. ¿Son dos denominaciones distintas?
O sea, en principio sí que son dos entidades diferentes. O sea, inicialmente hay un sobrepeso y posteriormente hay una obesidad, ¿no? Pero precisamente por ello lo que tenemos que hacer es detectar cuando tenemos un problema, y si tenemos un niño en la consulta que verdaderamente tiene un exceso de peso, o sea, empezar con prevención ya desde los niños que no tienen ningún problema de peso, y en el momento en que lo detectemos, pues concienciar a la familia del problema que puede suponer a largo plazo si eso empeora.
Has hablado incluso de epidemia, es un problema grave, preocupante de salud.
Es un problema a nivel mundial de primera índole, ¿no? Con muchísima repercusión y muchísimos intereses.
Le pregunto ahora a Amelia Martí, ¿es algo que evidentemente también preocupa a nivel docente?
También preocupa a nivel docente. Yo la verdad que estoy trabajando con familias de niños obesos desde el año 2000, más de 20 años, aquí en Navarra, y efectivamente es preocupante porque no terminamos de ver la repercusión que tiene, que a lo mejor vemos como una punta de iceberg de que mi hijo tiene el colesterol alto o mi hijo tiene la glucosa elevada, pero es que hay muchos otros factores que no estamos viendo y que van a ser muy significativos, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos casos de niños con hígado graso, que eso nunca se había visto casi antes, ¿no? También tantos números de personas con diabetes. O sea, hoy ya está haciendo que la morbilidad de estos niños, o sea, que sus enfermedades que sean mucho más numerosas y mucho más graves. La causa que antes decías, pues que nuestros niños son poco activos, tienen muchísimo tiempo de pantallas. Por un lado, la inactividad física unido al sedentarismo y por otro lado, los malos hábitos alimentarios que tenemos como sociedad, quizás, ¿no? Que comemos muy deprisa, comemos cosas rápidas porque tenemos prisa, no dedicamos todo el tiempo, ¿no? Y el primor, pues de los pucheros, ¿no? De cómo comían nuestros abuelos, ¿no? De pucheros en familia. Pues esto también hace muy importante, ¿no?
Doctora, es clave, ¿no? La alimentación.
La alimentación es
Sin
clave,
duda.
sí.
Cualquiera de los dos, Ana, por ejemplo.
Sí, la alimentación sin duda es un pilar fundamental en la prevención y en el tratamiento de la obesidad, ¿no? El no solo comer saludablemente, sino también el adquirir pautas, ¿no? De cómo alimentarse para favorecer, ¿no? El que no se desarrolle esta patología y sus complicaciones, sin duda.
Amelia, intuyo que esta iniciativa que quiere llevar adelante el Gobierno de España de prohibir esas bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en los colegios e institutos, intuyo que va en buena línea, ¿no?
Pues sí, va en buena línea, pero también tenemos que mirar a que nuestros chicos sean activos y favorecer los programas de actividad también para los que están escolarizados, ¿no? Las horas de recreo, que tengan suficiente actividad física, porque requieren las dos cosas, ¿no? Requiere vigilancia para los alimentos que en principio no van a aportar ningún nutriente, como son los ultraprocesados, que no tienen contenido en nutrientes, sino que lo que tienen es un alto contenido en sal, en azúcar, en grasas saturadas, que no son interesantes para la salud, ¿no? Por eso, pues es verdad que una de las primeras estrategias para disminuir estos elevados números de obesidad en el mundo entero es sustituir cualquier otra bebida por el agua. Si tú solamente tomas como bebida agua y leche, preferiblemente leche sin azúcar, no batidos que nos encantan, sino leche sin leche o agua. Tú ahí empiezas a atajar un poquito el problema, pero es un problema general, ¿no? Que requiere pues muchos ladrillos pequeños y esto puede ser un ladrillo interesante si va sobre todo acompañado de otros ladrillos, como sea limitar el tiempo de las pantallas, como sea favorecer la actividad física vigorosa, como es propia de la edad, porque son unos chicos que están en crecimiento y también tienen que comer y comer de todo. El problema es que sean activos.
Doctora Ana Catalán, ¿habría que erradicar estos alimentos o, oye, pues muy de vez en cuando uno se puede dar un homenaje?
A ver, lo ideal sería, sobre todo si hablamos en niños de población a riesgo y de niños afectos de obesidad, que no se consumieran, porque a veces, pero lo que dice Amelia, ¿no? Que al final es un ladrillo más de todo lo que podemos hacer para intentar frenar esta epidemia, ¿no? Que se tiene que acompañar, sí, de modificaciones en la dieta, pero sobre todo de promover la actividad física, ¿no? Y de establecer buenas rutinas, ¿no? Que les ayuden, pues, a paliar, ¿no? Todo lo que son las complicaciones de la obesidad, ¿no?
Yo me hago siempre la misma pregunta, ¿en qué momento hemos pasado de estar todo el día jugando en la calle y comer de cuchara lo que preparaban nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres, a comer lo que sale de un plástico y a estar delante de una consola? ¿En qué momento se nos ha pasado de un lado a otro, Amelia?
Pues yo exactamente no soy historiadora, pero yo creo que hacia el año 2000 o desde luego en 1990 las cifras de obesidad infantil eran como del 11%, ¿no? O sea que ahí entre los 90, finales de los 80, pues ha sido un cambio progresivo, ¿no? Que ha acompañado pues por la incorporación de la mujer al trabajo, cosa que estamos también muy orgullosas, pero hay también que hacer tareas de la casa y también hay que intentar que los chicos pues no coman solos, no estén solos, tengan un ambiente adecuado para esas comidas, ¿no? Y también pues tratar de que a lo mejor también tenemos que abaratar las legumbres, abaratar como hacemos a veces el aceite de oliva, también hay productos que por economía tenemos que ponerlos más asequibles para que la gente pueda seguir una dieta saludable.
Comemos poca legumbre, ¿verdad?
Pues parece ser que sí. Incluso en menús de comedores escolares, algunos expertos dicen que también están muy bajos. O sea que hay que intentar, pues eso, volver a dos o tres, ¿no? Incluidos los guisantes, se pueden tomar dos o tres raciones a la semana, por lo menos. Sí. Sería muy deseable.
Claro, legumbre, hortaliza, verdura, evidentemente, cuanto menos cocinado, ¿no? Cuanto menos preparado, mucho mejor, doctora Ana Catalán, evidentemente, ¿no?
Sí, o sea, tiene que primar una alimentación, ¿no? Con alimentos con elevado valor nutricional y bajo índice calórico, ¿no? Eso acompañado de la promoción del estilo de vida con realización de actividad física y, como decía Amelia, disminución del tiempo de pantallas y del sedentarismo.
He hablado antes de consecuencias físicas, de consecuencias psicológicas y sociales. ¿Se ve este incremento en las consultas, Ana?
Sin duda, sin duda. La repercusión sobre la calidad de vida en estos niños al final es un problema que se refleja en nuestras consultas, ¿no? Al final la obesidad pues te produce una estigmatización, una discriminación, incluso casos de acoso escolar, ¿no? Todo condicionado por una baja autoestima, ¿no? Una insatisfacción de los niños con su propio cuerpo, la presencia de síntomas ansiosos y depresivos, ¿no? Y por todo ello al final son niños que muchas veces se aíslan de los niñitos de alrededor o a nivel social, ¿no? Y cada vez lo estamos viendo con más frecuencia en nuestras consultas, ¿no? Casos de bullying, ¿no? Que acabas derivando para un manejo apropiado a unidades de psiquiatría, pues porque todo tiene una repercusión, no solo unas consecuencias físicas, sino sin duda a nivel de calidad de vida relacionada con la salud, ¿no?
Hace poco veía, bueno, esta misma semana en redes sociales a una doctora hablar precisamente que había hablado con unos padres pues de que el chaval pues estaba obeso. Sin embargo, los análisis salían todos bien e incluso los padres acusaron a la doctora de gordofóbica. Me da la sensación que, bueno, me da la sensación, no, la responsabilidad de que nuestros hijos tengan ese exceso de peso en muchas ocasiones, salvo en los casos que sean genéticos, ¿verdad? Es de la educación, es de los padres, Amelia.
Pues en parte sí, los padres y también los compañeros o compañeras, depende de la edad de que estemos hablando, pero efectivamente el entorno familiar, ¿no? El buen ejemplo, ¿no? También decían, ¿no? De qué nos sirve, pues que no van a tomar bebidas azucaradas en el colegio, pero a lo mejor llegan a casa y están en la mesa. O sea, los padres tienen que, pues, ponerse las pilas también en esto, ¿no? Como en todo, porque lo que no se aprende con la vida, pues no se puede aprender y ser como muy ejemplares, ¿no? A la hora de prevenir enfermedades y llevar una vida saludable.
Bueno, pues doctora pediatra Ana Catalán y Amelia Martí, directora del Máster en Gestión Sostenible de la Innovación Nutricional en la Empresa Alimentaria de la Universidad de Navarra. Gracias a las dos por atender la llamada de COPE Navarra y seguiremos hablando de este problema que esperemos cada vez vaya a menos. Un fuerte abrazo a las dos.
Muchísimas gracias, cuando queráis.